Hola amigos, bienvenidos a The Locker Room Talk Show, el show donde te decimos un par de cosas como no te lo dicen en la iglesia. Mi nombre es Gabriel López, aquí en Dominicana, estamos viviendo la cuarentena temporada 2. Dos temporadas más de trancadera y la gente que quiere perrear está harta de estar en casa. Pero aquí estamos aprendiendo y haciendo cosas nuevas de todas maneras y esperando que ustedes sigan sintiéndose bien, esperando pacientemente y orando que Dios esté con ustedes y sus familias. Luego del discurso de nuestro presidente, en el cual parafraseaba el verso bíblico de 2 de Crónicas 7:14, miles de dominicanos han comenzado a mandar piolines y flores por WhatsApp y Facebook con el mismo verso y muchos otros, de la misma manera adueñándose en cierta manera, en cierto sentido, de un lenguaje pseudocristiano para buscar protección de esta enfermedad que nos azota. Y no es para menos, el auge del protestantismo en la vida social y religiosa dominicana nos ha tomado por sorpresa, al punto de que, de acuerdo con la firma Pew Research Center y su estudio Religion in Latin America, Widespread Change in a Historically Catholic Region, hecho en el 2015, actualmente presenta que el porcentaje de católicos y evangélicos en la República Dominicana es de 69% y 23% respectivamente, con el catolicismo perdiendo feligreses cada año. Hay que reconocer que el protestantismo está de moda. Predicadores que son super over the top, milagros, sanaciones, manifestaciones sobrenaturales, canciones súper emocionales que se repiten una y otra vez hasta que exploten las lágrimas, gente cayendo por los suelos y, por supuesto, conversiones reales, almas transformadas, misiones, adicciones rotas y mentes renovadas por la predicación eficaz de la palabra de Dios. Y en esto último que quiero basarme en el día de hoy, y no precisamente por el enfoque de la predicación, aunque nuestro invitado nos pudiera dar una cátedra sobre este tema. Más bien, hoy vamos literalmente a hacer que ya a par de gente, sacudir par de cerebros y sacar a la luz la razón del por qué tantos cristianos sacan muchos versos de la Biblia fuera de contexto. Por eso quise contactar al hombre indicado para el trabajo. En esta ocasión me acompaña Edgar González, él es analista de seguridad del Ministerio de Educación y él es también trader en el área de inversiones. En nuestro círculo le decimos el pastor, aunque él no quiera. Así que Edgar, bienvenido, mi hermano. Qué bueno tenerte aquí.
Muchas gracias, Gabriel. Sí, así me llama. Bien, es un placer estar aquí, que da la oportunidad y que ciertamente podamos ser edificación, que es la intención siempre.
Así es. Y como nosotros no somos como Agayúa, queremos darle... Queremos darle crédito a varias referencias que nos han ayudado mucho en este episodio de hoy, como son el libro Textos Fuera de Contexto, editado por Hyrum Nunn y Steven Morales, con intervenciones de grandes mentes de la teología de América Latina. También comentarios como pastores de John MacArthur y muchos otros que vamos a estar mencionando. Recomendamos que bajen todas esas cosas por Amazon, que lo compren en la librería cristiana más cercana. De hecho, Edgar, tú trabajas en una librería, ¿verdad?
Sí, allá en la iglesia donde estoy, en la IBI, tenemos una librería que está abierta los domingos después de cada servicio y ahí pueden también encontrar ciertos libros que podemos dar referencia.
Échale. Señores, sin más ni menos, vamos a meternos de lleno en esto. Cuídense por ahí, cristianos de la prosperidad, porque esto es The Locker Room Talk Show y vamos a comenzar right now. Señores,
esto está interesante.
Todo interesante. Blanca Iris, por favor, no te cures con esto.
Ok.
Ok. Vamos a comenzar con esto, señores. Seguimos, Edgar. Hay tantas preguntas porque nosotros vivimos en un país que le encanta sacar la Biblia de contexto, tomando en cuenta que culturalmente somos un país, entre comillas, cristiano. Podemos, por ejemplo, único país en el mundo con la cruz en la bandera, con la Biblia en la bandera, con un verso bíblico en el escudo. Digamos que mencionamos la Biblia y manoseamos la Biblia todo el tiempo. Vemos dominicanos con la Biblia abierta en el Salmo 23 y el Salmo 91, abierta en las casas y todas esas cosas. Pero
te quiero preguntar,
el carro público con dos y tres Biblias, pero te sacan un machete de la nada. Tú sabes cómo es. Sí. Pero te quería preguntar, culturalmente hablando, ¿por qué sacamos la Biblia de contexto?
Bien, yo creo que podemos iniciar diciendo que una de las principales razones es la ignorancia. Es decir, tenemos personas en el ámbito aún cristiano que se convierten, pero no profundizan en la palabra de Dios y ciertamente solo tienen los conceptos básicos, solo tienen algunas ideas en la cabeza y se mantienen siempre con eso como si fuera lo único, cuando en la misma palabra de Dios vemos que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice 2 Pedro 3:18. Eso es algo muy importante y que a muchos se les pasa por eso. Entonces también puede ser el que muchas veces no entendemos que Dios es una persona y como tal debemos de conocerle. O sea, no es a alguien que nos ha creado y nos ha dejado solos en el mundo, sino que Él se ha revelado en su palabra y debemos de ir a ella a conocerle.
Así es. Así es. ¿Qué más? ¿Qué otro tema tú crees? ¿Cuáles son las razones en este caso?
Bueno, también podemos añadir la parte de la conveniencia, y voy a explicar eso, que es muy común. Es decir, no vamos a la Biblia para que nos diga qué hacer, sino que la utilizamos como trampolín para sustentar nuestros argumentos. Yo tengo una idea, yo creo algo y busco un versículo que suene parecido a lo que yo creo, entonces lo añado como una colilla y eso ya lo hace como muy bíblico. Entonces,
pero eso técnicamente, técnicamente esa es la práctica que hace todo el mundo usualmente.
Exactamente, eso es muy común en el ámbito en que vivimos. A nivel teológico, eso tenemos que ir a la palabra de Dios y hacer un exégesis del texto, es decir, sacar lo que el texto dice. Pero lo que la gente está haciendo es a lo que le llamamos eisegesis, que significa interpretar un texto de tal manera que el lector introduce las ideas generalmente que él tiene de manera subjetiva. O sea, lo que él cree, lo que él entiende, es lo que él trata de pensar que dice el texto, no lo que el texto está diciendo. Así que muchos lo utilizan por conveniencia en muchos ámbitos, en muchas áreas en específico, y buscan un texto que vaya acorde a lo que ellos piensan y ahí lo utilizan como muletilla. O sea, tanto la ignorancia como la conveniencia, eso siempre lo estamos viendo aquí. También yo podría agregar la traición. Está muy ligado también esta parte, sí, a la parte eclesiástica, porque, por ejemplo, el típico lema, eso predican, eso creo. O sea, porque el pastor lo dijo, yo lo estoy creyendo. Porque el líder lo dijo, ya yo lo creo. No investigo, no profundizo más, sencillamente porque él lo dijo. Y eso también lo vemos mucho en las familias. Es decir, mi familia me enseñó eso y eso es lo que yo creo. Y así yo como me lo dicen, así yo lo voy a decir y lo voy a transferir a otros. Pero no indago, no pregunto de por qué vino eso, de dónde salió eso. Entonces, eso también llama la atención porque muchas veces atacamos a aquellos que se guían por tradiciones, pero también nosotros podemos caer en eso a través de tener ese tipo de acto. Creo porque me dijeron, creo porque eso es lo que cree mi familia y ya, solamente así. Entonces yo creo que se puede decir en que la ignorancia, la conveniencia y la tradición, esos son tres puntos que puedo mencionar acerca de ello.
Ok, Edgar, sabemos muy bien que en este caso nosotros no somos creadores de la información o del mensaje en sí, sino que el mensaje usualmente viene de boca de pastores y predicadores. ¿Quiénes son los responsables de la práctica de sacar versos fuera de contexto? ¿Son los pastores o son los feligreses?
Bueno, yo creo que hay una responsabilidad que cae en parte y parte. O sea, tenemos un lado, los feligreses, que entiendo que deben de recordar que tienen una vida en Cristo y que deben de trabajar en el conocimiento de la palabra de Dios a través de su palabra y ir madurando a su comunión y obviamente su carácter. Ir moldeando la imagen de Cristo a través de su palabra. Es una responsabilidad que tiene cada quien. Pero también tenemos lo que son los líderes, los pastores, de que deben de modelar a estos hermanos lo que es las prácticas correctas, en este caso, como es el tema, de indagar en la Biblia, de buscar y de ser totalmente apasionados de la palabra de Dios en el estudio de la misma. Porque al final, Gabriel, nadie va a poder dar lo que no tiene. O sea, ellos no van a poder exigirle a una congregación o esperar que respondan de una manera cuando ellos no lo están viendo en ellos. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de cada quien, de un peso a otro, porque al final de cuentas sabemos que daremos cuenta delante de Dios por todo lo que hacemos, como dice Pablo en Romanos 12, que de manera de cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad que recae en cada quien.
Excelente. Entonces, ¿cómo nos protegemos de esa práctica tomando en cuenta esa responsabilidad que tenemos?
Sí, es fuerte la responsabilidad, y algo que me gusta mucho de la palabra de Dios es que tú puedes ir y encontrar siempre principios que puedes sacar y aplicarlos. Y bajo esa premisa puedo decir que, en primer punto, para protegernos de esa práctica tenemos que ser berianos. Y cuando yo digo beriano, aquellos que me conocen saben que me refiero a estos hermanos que se describen en la palabra de Dios en Hechos 17, del verso 10 al 11, que quiero citarlos para que la gente pueda entender. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, o sea, los berianos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Termina la cita. En otras palabras, estos hermanos, los de Berea, estaban sentados y cuando se le presenta a este hombre que es Pablo, sabiendo que es Pablo, el testimonio de Pablo, que conocía a Dios, que ya todo el mundo sabía quién era, a ellos no les importó el título que tenía. O sea, Pablo se para ahí a hablar y él lo primero que dicen es: ok, espérate, Pablo, déjame revisar lo que dice aquí la ley para saber si lo que tú estás diciendo va acorde a lo que dice aquí. Y no conforme a eso, fíjate que el pasaje dice que ellos indagaban, o sea, escudriñaban. O sea, no era que Pablo citaba un texto: ah, sí, es verdad, mira aquí lo dice. No, no, no. Ok, tú hablaste de algo, déjame ver si va acorde a lo que el contexto está diciendo aquí, si va acorde a lo que hemos estudiado. Porque no es todo porque tú te pares ahí. Así que yo creo que una forma de protegernos es esa. O sea, es indagar, es buscar. No, yo no puedo creer solamente porque me lo dice alguien ahí. Yo tengo que verlo en la Biblia. Yo tengo que estudiar y sentarme en la Biblia y sentarme a estudiar mi Biblia y ver si lo que se está enseñando ahí arriba va acorde a lo que dice aquí. Entonces yo creo que es una parte, una práctica que podemos aprender en principio de esos hermanos de Berea, que ellos escudriñaban independientemente de quién era. Entonces, también, como segunda parte, podemos añadir que tenemos una responsabilidad de conocer a Dios. O sea, Juan 17:3 es lo que dice. O sea, la vida eterna es que le conozcamos a Él, al único Dios verdadero. Entonces, cuando unimos esos dos puntos, yo creo que sí podemos tener ya un mero principio que podemos utilizar para protegernos de esas prácticas.
Excelente. ¿Qué tú crees, Edgar, si vamos de lleno al mambo? Porque nosotros elegimos tres versos nada más, que estamos seguros que lo hemos escuchado en cientos de iglesias y en cientos de contextos, que definitivamente nos hace como que nos chirren los oídos. Yo no sé si te ha pasado a ti. Pero vamos a empezar con estos tres versos.
Sí.
Vamos a empezar con estos tres versos que de verdad son completamente sacados fuera de contexto. Y yo creo que el principal es uno, lo que conocen de baloncesto saben que es el verso favorito de Stephen Curry. Filipenses 4:13, el lema, el famoso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Edgar, ¿qué tú piensas? ¿Qué es lo que está pasando con ese texto?
Bueno, que es un texto que es muy favorito en muchos, como decías, pero realmente lo hemos llevado a un punto de sacarle y utilizarlo en ámbitos que ni siquiera el texto hablaba de eso. Entonces lo vemos en todos lados y bueno, sí, es un texto muy famoso por eso, por la mala interpretación. O sea, en todas las áreas queremos añadir como el texto ahí. Todo lo puedo escribirte como me fortalece, tú solo. Todo lo puedo escribirte como me fortalece, pero yo sé que va a volver a llamar, o sea, no siempre.
O en el gimnasio también. En el
gimnasio. Voy a levantar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me dijo que no, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no, es así.
Ey, eso es un verso favorito de las Chapi, loco, también.
Sí,
Sí.
ese pasaje también lo utilizan personas que no son creyentes y se oye bonito y lo ponen en los estados, en el label de carro también lo he visto, y si, o también hasta en canciones, o sea, como para concluir, como para que se sienta que ya por eso, todo lo que yo tengo, ¿verdad? Es porque fue Cristo que me lo dio y entonces yo me fortalezco. Porque realmente yo he escuchado demasiadas formas posibles de interpretación de ese texto de mucha gente que de
Ya lo
verdad
sabes.
asusta, asusta. Pues
Oh,
bien,
wow.
sí. Pero bien,
Pero nada.
lo primero que tenemos que entender es que la Biblia es escrita de una forma que tenemos que entender su contexto, o sea. Tenemos que entender que la palabra de Dios, cada versículo no va divorciado de los demás. Entonces, eso es una de las cosas que siempre sucede para malinterpretar esos textos. Entonces, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema en el manejo de ese texto, obviamente, no es que Cristo no nos fortalece. O sea, desde el Antiguo Testamento vemos que es todo lo contrario. Isaías 40:29 dice que Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Y en el Nuevo Testamento también vemos ejemplos también de eso, como Colosenses 1:11, que dice fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Pero el problema en la interpretación que popularmente se le da al texto es que afirmemos que el Señor nos fortalece. Eso es evidente y obvio, claro, por lo que nos dice en su palabra y también en las distintas áreas particulares de los cristianos. Pero el problema está en que le están dando un significado general que el contexto no tiene, o sea, que el versículo no aguanta. Y en este último punto, que muchos creyentes han fallado al momento de aplicar Filipenses, es que han hecho una mala aplicación porque primero hicieron una mala interpretación. Entonces, Filipenses 4:13 está dentro de un contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, los versículos anteriores y posteriores. Eso es el contexto. O sea, los versículos que están alrededor de él. Entonces, si
Exactamente.
leemos, exacto, es simple, si leemos el contexto, nos daremos cuenta que Pablo viene dando exhortaciones diversas a los hermanos de Filipo. Es decir, entre ellas, en el verso 1, en este mismo capítulo, a permanecer firmes. Verso 2 y verso 3, a los hermanos Evodia y Sintique, a ser de un mismo sentir. Y a Sísigo, a ayudar a esas mujeres que combatieron por el Evangelio. En los versos 4 y versos 7, vemos también a que nos manda a regocijarse en el Señor y a ser bondadosos y a orar en vez de afanarse, distraerse con las cosas materiales. Verso 8, verso 9, también nos dicen que amonesta a los destinatarios a pensar solamente lo que es digno de alabanza. Entonces, la visita de Epafrodito y la compañía de Timoteo y la amistad de tantos hermanos que lo visitaban, es decir, a Pablo, jamás podrían fortalecer su espíritu como Cristo Jesús lo hacía a él. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es un mantra que vamos a repetir como resultado de nuestra fe para no tener límites de las distintas circunstancias que nos toca vivir, sino que es un testimonio personal del apóstol Pablo dentro de un contexto que tiene como idea central la confianza y el gozo en un Dios bondadoso y soberano que lo llevó por caminos de abundancia y de escasez. O sea, en el verso 12 lo podemos ver, pero todo él lo podía, es decir, vivir una situación o la otra, porque Cristo le fortalecía. O sea, que lo que este texto quiere enseñarnos es que el apóstol podía enfrentarse con cualquier situación relacionada con su necesidad de material y siempre mantener una actitud positiva y un espíritu de contentamiento que agradar al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más necesario, claro, que nunca en este tiempo, como el actual, de tanta sobreestimación de lo material, de ideas y mensajes distorsionados que justifican la escasez económica con falta de fe o maldición. Hoy no como un medio por el cual Dios usa y nos lleva a confiar más en Él y su sustento por encima de estas cosas. Entonces, ya entendiendo el pasaje, ya entendiendo el contexto, entendiendo lo que le significó a Pablo, entonces, ¿cómo podemos aplicar eso a nosotros? Bueno, utilizando el mismo principio. Es decir, ese texto es una exhortación al contentamiento y a la fortaleza que recibimos de un Dios fiel, no importando las circunstancias en las que nos encontremos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenga trabajo o no. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En estos tiempos de economía mundial, que ahí están llenos de incertidumbre por todo lo que ha pasado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque la tierra no dé su fruto, ni haya vacas en los corrales. En él yo voy a esperar.
Wow.
Entonces, esa es la idea principal que el Pablo quiere transmitir con ese mensaje.
Wow, increíble. O sea que mucha gente no va a postear. Me acaban de votar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque definitivamente. No tiene que ver con eso. O sea, señores. Oh, wow. Aquí estamos desayunándonos mucha gente ahora mismo. Pero vamos a seguir. Otro verso muy, muy, muy mal utilizado, que yo no puedo creer, y ahora aquí sí vamos a estar señalando a ciertos aspectos del Evangelio de la Prosperidad. Segundo de Corintios 8:9, el famoso Cristo se hizo pobre para que fuéramos ricos. Edgar, ¿qué tú tienes que decir sobre eso?
Oh, que es un bien, es un también pasaje muy mal interpretado. Y que de una u otra forma, al leerlo de esa forma, así, tan rápido, ya podemos sacar ideas y la posteamos y la aplicamos a muchas cosas que no tienen que ver. Entonces, utilizando los mismos principios que usamos en el verso anterior, es lo mismo que se puede aplicar. Así que, aunque una lectura superficial de este versículo podría llevarnos a creer que Pablo estaba enseñando sobre un aumento en la riqueza material, la lectura de su contexto revela que de hecho estaba enseñando el principio opuesto. En realidad, Pablo estaba enseñando a los corintios que ya que Cristo realizó tanto por ellos, esta es la razón de que, o mejor dicho, ellos deberían vaciarse de sus riquezas en el servicio de él, porque ya Cristo se había despojado de lo que era él, en este caso, que era Dios. Entonces, esta es la razón de que solo 5 versículos más adelante de este pasaje, Pablo insta a los corintios a dar su riqueza por los hermanos necesitados, escribiendo, es decir, en el verso 2 Corintios 8:14, en el momento de actuar, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos. Entonces, también Cristo habla acerca de este tema. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo.
Entonces, Edgar, déjame interrumpirte en ese momento.
Sí, claro.
Sí,
claro.
Sigue.
No, que
mira, la pregunta que tengo para ti.
Que Cristo, que mi reino no es de este mundo. O sea, era que Cristo mencionaba en Juan 18:36 que su reino no era de este mundo. Pero, ¿cuál es la pregunta que vas a hacer?
La pregunta que te iba a hacer es sencilla. Entonces, tú me estás diciendo a mí que este texto, cuando muchos predicadores de la prosperidad lo utilizan para darle a entender a la gente que pueden ser ricos emocionalmente, económicamente, porque de eso que se, en base a ese contexto que lo utilizan muchos predicadores de la prosperidad, técnicamente lo que Pablo te está diciendo es completamente lo opuesto.
Bueno, es que si Cristo, Gabriel, siendo de un reino que no es de este mundo y que no consiste en ningún bien material, ni comida ni bebida, ¿qué sentido tendría interpretar sus riquezas con la riqueza de este mundo? O sea, ¿no se refería más bien esas palabras del apóstol a los corintios a lo que dijo, por ejemplo, a los filipenses, en Filipenses 2:6-8, que el cual siendo forma de Dios no estimó ser igual a él? O sea, él se despojó de todo eso. Entonces, lamentablemente, tomamos ese pasaje para hablar de algo que no tiene que ver nada. Y no solamente eso, sino que es totalmente lo opuesto. Es despojarse de todas las cosas. Más lo utilizan para llenarse de todas las cosas. O sea, no solamente fuera del contexto, es que toman una idea totalmente diferente.
Así es.
Entonces, es igualmente extraño que el apóstol Pablo enseñe que Cristo se hizo pobre para enriquecernos materialmente a nosotros, cuando justo más adelante en su carta a la iglesia de Filipo menciona que aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, no tiene sentido. Entonces, ante esta poderosa declaración, es razonable pensar que lo que 2 Corintios 8:9 se está refiriendo a que Cristo, siendo Dios, es decir, siendo rico, se hizo hombre, es decir, pobre, para que pudiéramos ganarlo a él, nuestro mayor tesoro. Cristo es el tesoro, no es este mundo, no es lo que tú tienes en el bolsillo, no es tu trabajo, no es lo que te dan, es Cristo. Ese es el pasaje. Eso es lo que quiere transmitir Pablo. Así que toda la riqueza de este mundo, Pablo la llama basura, basura, comparada con la verdadera riqueza de conocer a Cristo y que Él sea nuestra más valiosa pertenencia. O sea, nosotros le pertenecemos y Él nos pertenece a nosotros. No importa si tenemos que perderlo todo, porque lo ganaremos a Él. Condición, claro, que Él mismo Jesús puso si quisiéramos ser sus discípulos. Que cualquiera de vosotros que quieras que renuncie a todo, tiene que renunciar a todo para ser su discípulo. Entonces, ese es el contexto, esa es la idea que transmite el pasaje, o en palabras de Agustín de Hipona, que me gustó mucho, una cita, y es que él mencionaba, a la luz de esto, que el que no tiene a Cristo, aunque lo tenga todo, en realidad no tiene nada. Pero el que tiene a Cristo, aunque no tenga nada, lo tiene todo.
¡Wow! Son palabras fuertes, definitivamente.
No, el pasaje no habla de que te van a dar un trabajo. El pasaje no habla de que vas a ser millonario. El pasaje lo que está diciendo es que Dios es suficiente. Y hasta que no entendamos eso, entonces vamos a seguir arrodillándolo a los dioses de este mundo. Porque ciertamente ningún Amén. Pasaje o idea nos han dicho que ese es el cielo. O sea, este mundo está mal, este mundo está en pecado. O sea, no, nuestro bien es Cristo, es estar en su presencia. Pero mientras esa eternidad llegue, en este mundo vamos a pasar dificultades, vamos a pasar deficiencias, situaciones difíciles. Y lo que Pablo quiere transmitir es que debemos aferrarnos a Él, a Cristo, que ese sea nuestro tesoro. Porque es lo único inconmovible, es la roca que no se va a mover en medio de las arenas de la tempestad de hoy en día, de las, todas las cosas que suceden, que pueden tambalear toda la situación. En Cristo estaremos firmes. Y eso es lo que quiere transmitir el pasaje.
Amén. Wow, si tú supieras que da mucha tristeza ver a tantas personas utilizar estos versos, por ejemplo, en contexto que van a jugar a lotería, que está jugando un palé, que esto y que lo otro, que un san, que el Dominican York que le va a traer el par de dólares, o tantos predicadores que se lucran como lacras,
claro, claro.
De los más pobres, de los más necesitados, viejos, personas que han entregado los títulos de propiedad de sus casas, las llaves de sus autos para sembrar, para esto y que lo otro. Pero imagínate, hay tantos versos fuera de contexto, pero quiero hablarte de uno. Que tú me hablabas los otros días, y de hecho me mandaste un meme que lo puse en el post, que es sí, uno de los versículos, sí, es uno de los versículos más utilizados, viejo. Yo lo he escuchado en todo lo contexto posible, en todos los lugares, carro público, chelcha, oficina de gobierno, lo usan policía, lo usan recogedores de basura, todo el mundo lo usa. ¿Qué pasa con este verso de Mateo 16:19 y se repite más adadelante en Mateo 18:18, lo de atar en la tierra y atar en el cielo? ¿De qué realmente que se está tratando? ¿Qué es lo que está pasando con eso de atar y desatar? ¿Qué se ata? ¿Qué se desata? Porque mucha gente lo que quiere es a comenzar a atar demonios.
Sí.
Y realmente no sé cómo es que va.
De todo he escuchado.
Yo realmente no sé cómo. Yo no sé cómo viene eso de atar demonio, pero yo creo que yo quiero que tú me expliques. ¿Qué es lo que con eso?
Bueno, como dices, Mateo 16:19 está muy unido a Mateo 18:18, así que vamos a tratar de explicar los dos versos para que se puedan entender, porque están muy, muy conectados realmente. Este es el mismo contexto, están muy conectados. Entonces, Mateo 16:19, para el que nos escucha, dice: Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y Mateo 18:18 dice: Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, podemos ver que se parece mucho. Entonces, por eso vamos a explicarlo o trataremos de explicar estos dos pasajes. Así que, bueno, muchas personas creen que esta palabra de Jesús a Pedro o como base y por extensión a los apóstoles y a todos los demás creyentes tienen ahora el derecho o que pueden desatar bendiciones para nuestra vida, atar toda maldición o espíritu malo que venga contra nosotros o contra el vecino, contra cualquier familiar, desato prosperidad, desato riqueza, desato carro, y eso es muy común. Pero aplicando otra vez más el contexto, la referencia inmediata, partiendo por Mateo 16, la referencia inmediata de este texto aplicada al apóstol Pablo y luego a los discípulos, a los otros discípulos, quienes fueron los pioneros que abrieron el acceso al reino a través de la proclamación del evangelio, o sea, que llevaron el evangelio a todo lugar. Su predicación hizo posible que tanto judíos como gentiles tuvieran la oportunidad de ser parte y de recibir las bendiciones del reino de los cielos. Sin embargo, en su aplicación más amplia, este pasaje, esta autoridad de atar y desatar quedaba extendida a toda la iglesia en su misión evangelizadora. En el cumplimiento de la gran comisión, la iglesia de Jesucristo puede asegurar las bendiciones de acceso al reino o puede advertir de juicio y de condenación a los hombres según ellos respondan. Por eso podemos recordar que cuando el creyente predica las buenas nuevas, puede darle seguridad de perdón de pecado a quienes se arrepienten y aún advertir de juicio a quienes rechazan el mensaje del evangelio. Esa es la autoridad para atar y desatar que vemos en Mateo 16. Ahora, el otro texto, que lo dejé para último porque va a poder explicar mejor el de arriba, el otro texto que nos enseña sobre esto es Mateo 18, 18. En esta oportunidad, el tema que el Señor está discutiendo, Cristo, es la disciplina eclesiástica. Es decir, Jesús les está recordando a los discípulos la responsabilidad que la iglesia tiene de ejercer disciplina a quien rehúsa ser corregido y no busca arrepentirse por un acto pecaminoso. Eso lo podemos ver en los versículos que anteceden, o sea, Mateo 18, 15, 17. Que por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndale estando tuyo y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y pública. Es decir, cuando alguien ha cometido un pecado, el deber de la iglesia es restaurarlo. Y los creyentes que ejercen la disciplina deben de procurar ganar al hermano. La meta es hacerle ver su pecado y llevarlo a buscar el perdón. Pero si en una instancia íntima la persona que ha pecado se resiste, debemos llamar a un par de testigos, que es lo que está explicando el pasaje, para concederle una nueva oportunidad. Si todavía no se arrepiente, el otro peldaño en la escalera de la restauración es decirlo públicamente a la iglesia. Si el hermano así, aún así, no recibe, si el hermano no recibe la disciplina, la cuarta y última medida será obviamente tenerlo por gentil y publicano, o más bien expulsarlo de la iglesia, tal como lo había demandado el apóstol Pablo a los corintios cuando uno de sus miembros estaba en abierta desobediencia a las escrituras, practicando pecados sexuales, en 1 Corintios 5, 13. Entonces, en este contexto, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, se refiere al respaldo que el cielo otorga cuando la iglesia cumple su labor y procura la santidad entre sus hermanos. Cuando ejercemos bien esa autoridad en la tierra, el cielo aprueba la disciplina. O sea, es en ese contexto que se ha dicho ese pasaje. Es decir, la autoridad
que entonces Jesús no se trata. Dio, Sí, entonces no se trata de que yo estoy atando cosas a mi favor, sino técnicamente digamos que es, vamos a decir, un garante de ética y moral dentro de la iglesia, que los líderes de la iglesia van a tomar de ahora en adelante, como que, ok, por la palabra de Dios yo sé que esto está mal. Por lo tanto, el mismo Dios, técnicamente, porque estaba hablando todo lo que se está en la tierra se va a tener en el cielo, el mismo Dios te está dando garantía de que de las acciones que tú estás tomando están bien. Sea tanto para corregir como para perdonar en este caso.
Claro, porque al final por su fruto se conoce el árbol. Entonces, a la luz de eso, hacer un justo juicio a una persona que dice ser cristiano pero vive como si no lo fuera, tenemos toda la autoridad a la luz de la palabra de Dios de confrontarle. Y si esa persona no se arrepiente, entonces tenemos que tenerla como no creyente. Y eso es lo que va a apoyar el cielo. Eso es lo que toda la iglesia, obviamente a la luz de la palabra, determinará. Y eso es lo que el contexto nos está explicando. Entonces, La autoridad que Jesús dio a sus apóstoles en Mateo 16 debe entenderse según Mateo 18, que era lo que mencionaba antes. En este pasaje vemos cómo se aplica esa autoridad. Allí Cristo da instrucciones no solo a los 12, sino también a la iglesia local sobre cómo lidiar con el pecado en la iglesia. Eso fue una forma que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo para poder lidiar con esto. Esto nos enseña que la iglesia local tiene la autoridad para declarar si alguien debe ser considerado como creyente o no, y por tanto miembro de ella o no, o sea, de la iglesia. Dependiendo de lo que diga la Biblia sobre el estado de esa persona, sí, dependiendo de si la profesión de fe de la persona es creíble, o por ejemplo, que alguien que no se arrepiente de su pecado, cuando se le explica el proceso descrito en Mateo 18, deja de tener una profesión de fe creíble según la palabra. Entonces, debemos entender que esta parte es muy delicada, porque lo que nos está mostrando es la autoridad de la palabra de Dios aplicada, ¿verdad?, como debe de ser, a aquellos que de una u otra forma viven en pecado, para cuidar la iglesia, pero al mismo tiempo para sanar a esa persona, porque todo proceso de disciplina, y aprovecho para mencionarlo, siempre tiene su objetivo, como es el restaurar al hermano, no es condenarlo. O sea, ningún pastor o la iglesia, cuando hablamos de iglesias bíblicas, su intención es apartar al hermano, sino que fíjate cómo da un sinnúmero de pasos para ir agotando, para que el hermano se arrepienta, porque la finalidad es llevar a la persona a la cruz, a que vuelva al gozo de su Señor. Ese es el punto principal, porque no pasamos, porque fíjate cómo la palabra, como última instancia, es que lo tiene como gentil republicano, no como el primer paso. Entonces, ahí nos muestra cómo el Señor ciertamente nos enseña a cómo ir a donde el hermano y poder llamar la atención en amor para que pueda volver a la cruz, para que pueda ver su pecado. A mí me gusta mucho un comentario de John MacArthur con respecto a este tema, que él puede como resumirlo más. Él dice: la suma de todo esto significa que cualquier cuerpo de creyentes debidamente constituido, actuando de acuerdo a la palabra de Dios, tiene la autoridad para declarar si alguien es perdonado o no perdonado. La autoridad de la iglesia no es determinar estas cosas, sino declarar el juicio del cielo basado en los principios de la palabra. Cuando hacen tales juicios sobre la base de la palabra de Dios, pueden estar seguros de que el cielo está de acuerdo. En otras palabras, todo lo que atan o sueltan en la tierra ya está atado o desatado en el cielo. Cuando la iglesia dice que la persona que no se arrepiente está atada al pecado, la iglesia dice lo que Dios dice acerca de esa persona. Cuando la iglesia reconoce entonces que una persona arrepentida ha sido liberada de ese pecado, Dios está de acuerdo. Entonces, ese es el punto de este pasaje, y que realmente no tiene que ver nada con lo que muchas personas dicen en el día a día. Entonces, yo sé que hemos hablado mucho, pero trato de ir resumiendo esta parte porque quiero que la gente se pueda recordar este punto, que es muy importante, la parte de la confrontación y de restaurar, hermano. Esa es la parte principal. Y quiero hacer algunos aclarando de lo que he mencionado. La iglesia local no te hace cristiano. O sea, tú ir a la iglesia no te va a hacer cristiano, y ni tampoco puede convertir a uno. Pero tiene la autoridad para reconocerte o no como tal. Eso sí. Entonces, ella puede decidir si tratarte o no como ciudadano del reino de Dios, según la Biblia, claro. Se trata de una autoridad que ningún cristiano tiene por sí solo. O sea, nosotros no declaramos que alguien es creyente sencillamente porque yo tengo una autoridad dada, sino que es a través de la palabra de Dios que podemos tomar ese punto. Entonces, este tema está relacionado al tema de la membresía y la disciplina de la iglesia muy, muy unido. Entonces, por supuesto, la iglesia no es perfecta, y también hago este aclarando, ya que a veces podemos errar, como obviamente no somos personas perfectas, en el ejercicio de esta autoridad. En ocasiones, por ejemplo, podemos no reconocer como creyente a alguien que sí debería ser reconocido como tal. Por eso necesitamos, Gabriel, buscar ser bíblicos en todo, de manera que los juicios que emitamos estén conforme a lo que Dios declara en el cielo. Esa es la forma en que debe de hacerse. Así que pensar que tenemos la necesidad de atar y desatar al diablo es un argumento que no se ajusta al testimonio de las Escrituras. y lo que es más, desvía la atención de la iglesia. Los creyentes no tenemos que estar enfrascarnos en una batalla campal con el diablo y su demonio todos los días, cada rato, ni tampoco atarlos en el nombre de Jesús. De verdad, no hay necesidad de eso. Entonces, óyeme, ya Satanás fue atado y derrotado hace 2000 años por un hombre más fuerte que él, que fue Jesús de Nazaret, Mateo 12:29. Entonces, la influencia que en cierta medida el diablo pueda tener hoy, en el día que hoy tenemos, en el día de hoy, siempre estará sujeta a los límites que Dios ha establecido en su soberanía para él. Ni un centímetro más, ni un centímetro menos. Es Dios que tiene el control sobre el diablo. No es que tú estás atando, ni lo estás pisando, ni nada de eso, ni que agarre su maleta, nada de eso. Entonces, es la realidad, y claro, no quito que hay una guerra espiritual, eso sí es cierto. O sea, en medio de la guerra espiritual que tenemos, que es real y no ignoro, el llamado que sí tenemos en la Escritura es a resistir y estar firmes. Efesios 6:11 y Santiago 4 nos habla acerca de eso. Y no tenemos que atar al diablo porque toda su obra está bajo el permiso y el control soberano de Dios. Entonces, su soberanía y amor hacia nosotros debe constituirse en la base de nuestra confianza de vivir en este mundo, de confiar en él, no en lo que yo ato y desato. Entonces, toda enfermedad, toda dolencia, toda circunstancia que llega a mi vida, yo tengo que estar confiado en que el Señor tiene el control, que Él es bueno, que Él es justo y que Él sabe lo que hace. Independientemente de que no me explique, independientemente de que yo no entienda, Él sigue siendo un Dios bueno y no va a depender de lo que ate o desate yo de mi parte. Entonces, ese es el tema que envuelve este muy peculiar verso.
¡Wow! Señores, yo no sé ustedes, pero de verdad, esto, yo creo que este tipo de tema debe abrirnos la mente cada día más, porque es cierto, con la cultura protestante, o como yo le digo, la subcultura cristianista que tenemos nosotros, muy, muy arraigada en cierto sentido por prácticas carismáticas, en este caso, ya que la gran mayoría de las iglesias que tenemos en nuestro país son de corte pentecostal o neopentecostal en este caso. Tenemos que prestar mucha atención a lo que escuchamos y tomar el gran consejo que nos dio Edgar al principio, de ser como la gente de Berea. No importa que sea el mismo John MacArthur, que sea el mismo Martín Lutero del pasado que ven en una máquina del tiempo. Tenemos que decir, espérate, yo quiero ver lo que tú estás diciendo. Realmente tiene validez y sentido con lo que me dice la palabra de Dios. Entonces, Edgar, para terminar, ¿qué consejos tú tienes con respecto a los textos fuera de contexto? ¿O qué comentarios o qué pensamiento tú tienes con respecto a los textos fuera de contexto?
Bueno, de que, en primer lugar, cuidemos nuestro corazón. O sea, muchas veces podemos tener la intención no correcta cuando tomamos uno de esos textos para apoyar un acto que a lo mejor ni siquiera es bíblico. Entonces, cuidemos nuestro corazón a la hora de hablar de eso. Y como tú mencionas, un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Eso es una frase muy común en muchos círculos. Y tiene toda la razón, porque yo no puedo pensar que el hecho de yo abrir la Biblia un día en la mañana, ¡tan!, ya el Señor me va a hablar para ese versículo y ya es el Señor lo que me quiso decir. O sea, es cierto, tú la puedes abrir, puedes leer, pero enfráscate en estudiar la palabra de Dios, porque si nos basamos en eso, hay un algo que me llega a la mente ahora, es que también dentro de muchos círculos se menciona este tema, de que muchas veces no podemos ir a la Biblia, abrirla, y lo que diga, lo primero que yo lea, eso es lo que yo voy a hacer, porque si a eso nos vamos, imagínate que tú te levantes, Gabriel, en la mañana, y tú voy a decir lo que dice la Biblia, y abro la Biblia por la mitad, rían. Digo, pues cojo la Biblia y abro el Nuevo Testamento. Y cuando tú lees, cae Mateo 27, 5, que dice, Judas fue y solcó. Y tú, espérate, ¿cómo así? Y cierras la Biblia. Y tú, no, espérate, vamos a volver a abrir. Cuando la vuelve a abrir, la abres en Lucas 10:37. Ve tú y haz lo mismo. Ajá, ¿y entonces?
Ah, pendejo. O sea, ¿cómo le hacemos?
¿Cómo le hacemos? Pero ahí lo dicen. O sea, obviamente, cada uno de estos pasajes fue escrito en un contexto que tenemos que estudiarlo, que tenemos que saber de qué se dijo, ¿Qué significó para ese autor esa parte o ese destinatario? ¿Y qué principios podemos aplicar de ello a nosotros ahora? Y número dos, una interpretación errada de cualquiera de estos pasajes que hemos dicho u otros puede conducirnos a muchas confusiones y dejarnos sin entender y obedecer lo que Dios nos dice. Esto nos recuerda la importancia de Timoteo, 2 Timoteo 2.15, que debemos de procurar con diligencia presentarnos delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Así que ese es mi consejo, lo que Dios ha dicho, que debamos ir a Él, que cuidemos nuestro corazón y que podamos entonces sacar las ideas correctas bajo su contexto que le pertenece.
¡Wow! Señores, esto estuvo genial. De verdad, Edgar González, hermano mío, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, es un privilegio tenerte con nosotros en The Locker Room Talk Show. Esto fue un super show. La gente ya lo está esperando en Instagram. Hay que darle payola a esto, hay que mandarlo a todo el mundo. Yo sé que tú eres tímido y vaina rara, pero no, manín, de verdad, esto está straight fire. Y de verdad, yo creo que esto es un contenido que mucha gente necesita. Edgar, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por el espacio y nada, estaremos aquí. Cualquier ayuda que tú necesites y eso. Gracias.
Claro que sí. No, Edgar González se hace parte del Salón de la Fama de los guest invitados de The Locker Room Talk Show. Y señores, no se pierdan de lo próximo que viene. Vamos a estar teniendo invitados internacionales en esta ocasión, aprovechando la tecnología y la cuarentena. No se olviden de escuchar este episodio y los anteriores en todas nuestras plataformas, en Spotify, Apple Podcasts y en Anchor.fm. Señores, eso ha sido todo por esta ocasión. Nosotros somos Gabriel López y Edgar González. Y esto fue The Locker Room Talk Show. Señores, ya ustedes saben. Chao, chao.